ustedes. Yo quiero comenzar marcando un tema que está ausente en todas las discusiones sobre el cambio climático, y esta conferencia en Cancún no es una excepción. Voy a hacer un poco de antecedentes. Lo primero que diría es que hoy en día el debate sobre el cambio climático no es una discusión sobre los datos científicos. O sea, la evidencia está en la mesa. Hay un cambio climático, hay un calentamiento global provocado por la acumulación de gases invernadero en la atmósfera. Esta acumulación de gases invernadero en la atmósfera es producto de la actividad humana. Hay un consenso de los científicos sobre esto. Hoy en día la pelea sobre el cambio climático no es sobre los datos científicos o la evidencia, digamos, de los científicos. Sí, por ahí hay algunos bolsones de gente que dice que esto es falso, pero eso siempre va a existir ahí. La evidencia general es aceptada por la comunidad científica, y hasta los gobiernos reunidos en Cancún y hace un año reunidos en Copenhague aceptan esta evidencia. Hay cambio climático, lo está provocando el ser humano. ¿En qué consiste entonces el debate? Pues básicamente el debate, o la gran discusión hoy, la polémica, es sobre cómo se van a distribuir los costos, quién va a pagar los costos del calentamiento global. Ese es el tema central. Es más, ese fue el tema que hizo explotar la reunión hace un año, a COP15 allá en Copenhague, y que no se llegara a ninguna posibilidad de llegar, de alcanzar un acuerdo multilateral que permitiera continuar con un régimen regulatorio para después de que expire el protocolo de Kioto. El mal llamado acuerdo de Copenhague es un acuerdo informal, no tiene ningún alcance regulatorio, y nada más eso. De hecho, contribuyó a hacer estallar incluso todo el procedimiento de negociaciones multilaterales, porque es un acuerdo al que se llegó con un puñado de países, que después, poco a poco, en trabajos diplomáticos, véase torciendo la mano, chantajeando e incluso corrompiendo gobiernos, se fueron agregando otros signatarios. Entonces, el acuerdo de Copenhague no es un acuerdo, y de hecho conduce a un costo muy elevado en el proceso de negociaciones multilaterales. Hay muchos temas importantes que se van a discutir ahora en Cancún que tienen que ver con economía, con este problema de la distribución de costos. Me parece que es una tragedia que la discusión económica se haya confinado a el tema primero del mercado de bonos de carbono, segundo de un fondo de financiamiento del que voy a hablar en un momento un poco más, tercero los esquemas de reducción de emisiones por deforestación. Se habla algo sobre subsidios, algo sobre sistemas regulatorios, pero básicamente, digamos, la discusión central en las conferencias de las partes de la Convención Marco del Cambio Climático, y Cancún no es una excepción, está confinada la discusión económica a estos temas: el mercado de bonos de carbono, el fondo de financiamiento, el sistema red, la reducción de emisiones por deforestación, y un poco sobre subsidios a la industria de combustibles fósiles, un poco. Ese es, digamos, el tema económico. Y a mí me parece que es una tragedia porque la principal dimensión económica está ausente, queda relegada, queda fuera del tema de la discusión. Y esa dimensión es la de la política macroeconómica. La política macroeconómica, vamos a decirlo muy rápidamente, es la política que tiene que ver con variables e instrumentos que cubren toda la economía. En primer lugar, estamos pensando en la política monetaria. Imagínense ustedes, política monetaria, bancos, todo tiene que ver con financiamiento. Eso es uno de las, digamos, de los pilares de la política macroeconómica. Otro pilar fundamental de la política macroeconómica es la política fiscal. Piensen ustedes, todo tiene que ver con ingresos del sector público, impuestos, ingresos no tributarios, los precios de la gasolina, por ejemplo. Todo lo que son ingresos del sector público es la parte de ingresos de la política fiscal, y su contrapartida es la parte de egresos de la política fiscal, todo lo que es el gasto público. Imagínense ustedes que política monetaria y política fiscal, pues es obvio que tienen una relación muy estrecha con todo el tema de los costos del cambio climático. Y es sobre eso de lo que yo quiero hablarles el día de hoy. Los estudios del panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo de científicos de la Convención Marco, que analiza las causas y los efectos del cambio climático, han reconocido que la pobreza es la llave para entender la vulnerabilidad al cambio climático. Es decir, los más pobres, los de menos ingresos, son los más vulnerables al cambio climático. Los mismos gobiernos lo dicen, el panel de científicos de la Convención Marco así lo reconoce. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no creen ustedes que la política macroeconómica tiene algo que ver con eso? Vamos a detallar un poco más la pregunta. ¿De dónde salen los pobres? ¿Cómo surgieron los segmentos de pobreza en el mundo hoy en día? ¿Cómo han ido aumentando? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son múltiples, pero hay una que es fundamental, y es el modelo de política macroeconómica que ha propiciado un aumento de la pobreza a nivel mundial. Hoy en día tenemos el hecho de que más de la mitad, cerca del 60% de la población mundial vive por abajo de la línea de pobreza. Y es obvio que la política macroeconómica, monetaria y fiscal tiene mucho que ver con eso. Si los científicos de la Convención Marco sobre Cambio Climático reconocen que la vulnerabilidad está acompañada de pobreza, ¿por qué no hablamos de política macroeconómica en las discusiones sobre cambio climático? Porque es directamente relevante hablar de política fiscal y política crediticia cuando hablamos de pobreza. ¿Por qué está ausente el tema de la política macroeconómica? Bueno, yo creo que hay varias razones que explican esto, y cuando llegue la terminación de mi intervención voy a comentar brevemente sobre eso. Pero lo primero que quiero hacer ahora es hablar más bien de seguir abundando en esta reflexión de por qué hay que hablar de política macroeconómica cuando hablamos de cambio climático. Y ahí les va la primera idea. Bueno, ya se las mencioné, vulnerabilidad y pobreza van de la mano, esto ya es ya reconocido. El modelo neoliberal de política macroeconómica ha provocado un aumento y una intensificación de la pobreza y la desigualdad, y por lo tanto podemos decir que el modelo neoliberal de política macroeconómica es un fabricante de vulnerabilidad climática, así de sencillo. Así que de entrada, en Cancún, uno de los temas prioritarios debería ser la política macroeconómica y la necesidad de cambiar el modelo neoliberal. Entrando un poco más en detalle, fíjense ustedes que se habla de los costos del cambio climático, y aquí hay dos tipos de costos. Hay el costo para que es necesario cubrir para adaptarnos al cambio climático, los costos de adaptación al cambio climático. El cambio climático viene ya hasta encima, va a provocar una multitud de eventos meteorológicos. Va a afectar los patrones de producción agrícola, en fin, va a tener una gran cantidad de efectos, va a afectar salud, va a afectar la forma como se diseminan enfermedades, etc. ¿Cómo nos adaptamos a este cambio climático? Es el tema central, y para un economista el tema central es de dónde van a venir los recursos para adaptarnos al cambio climático. Este es un primer punto clave. Normalmente los gobiernos y el panel intergubernamental de cambio climático han estado haciendo estimaciones sobre la cantidad de recursos, la magnitud de los recursos necesarios para cubrir los costos de adaptación. Y aquí, miren, tengo aquí un par de cifras, no los quiero aburrir mucho con eso, pero estas estimaciones son muy bajas. Para el cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático, tiene una estimación de un total de costos de adaptación para los países subdesarrollados que va de 27 mil a 66 mil millones de dólares. Para estos serían costos anuales para cubrir adaptación en los sectores siguientes: agricultura, agua, salud, zonas costeras e infraestructura. Bueno, de entrada les digo muy rápido, esta cifra es una subestimación brutal de lo que se necesita. Esta cifra realmente no sirve más que para comenzar a platicar sobre el tema, porque primero, aquí hay muy pocos sectores, hay muchos sectores importantes que no están incluidos en esta lista que les acabo de leer. Pero lo más grave es que las estimaciones que hace el panel intergubernamental de cambio climático sobre costos de adaptación toman como punto de partida una metodología del Banco Mundial que es absurda. Esa metodología consiste en ver la trayectoria histórica de inversiones en estos sectores en países en vías de desarrollo, y a esa trayectoria histórica, a esos montos históricos, se les agrega un porcentaje que consideran los expertos del Banco Mundial que es suficiente para cubrir costos de adaptación. Pero eso es absurdo, porque tenemos décadas, no años, décadas, tenemos por lo menos 30 años de un déficit en inversión en todos estos sectores. Entonces, tomar ese gasto como una tendencia histórica y subirle un 10, 15, incluso un 20%, no van a cambiar el déficit que ya tenemos en estos sectores. Entonces, ya de entrada, las estimaciones de costos de adaptación son bajísimas. Me paso rápidamente, creo que hay poco tiempo, me paso al otro rubro importante, que es los costos de mitigación. ¿Los costos de mitigación cuáles son? Bueno, en esta terminología del panel intergubernamental de cambio climático, los costos de mitigación son los costos para reducir las emisiones de gases invernaderos. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para reducir las emisiones de gases invernaderos? Necesitamos realizar transformaciones estructurales en las economías del planeta entero. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, fíjense, aquí tenemos unas estimaciones para el año 2030, las estimaciones del Plan de Intergubernamental, es que en los países en vías de desarrollo se han gastado así como 500 mil millones de dólares. Esto es, nuevamente es otra subestimación, porque aquí, piensen ustedes, estas son las transformaciones estructurales para, como le llaman, descarbonizar la economía, desfosilizar la economía para reducir las emisiones de gases invernaderos. Implica transformaciones en la base tecnológica de la industria extractiva, manufacturera, en la agricultura, en los servicios. Aquí tenemos una nota importante, ¿no?
¡Libertad a sus presos políticos!
¡Libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!
Desaparecidos, presentación. Él fue detenido el 21 de octubre Georgina Kessel, comandados por el niño cobarde de Javier Lozano, que sigue claro a los activistas que luchan por una justicia divina.
Así se paga a aquellos activistas que luchan y que tienen consecuencias en su vida. Lo más grande del ser humano es que tengan corazón y sientan el sentimiento y el dolor ajeno de cualquier parte del mundo y de nuestro país. Tenemos que estar unidos, tenemos que sumarnos. Hoy, las organizaciones hermanas les damos la bienvenida a este tipo de ignoros electricistas y tenemos que trabajar muy fuerte. Hay muchos casos políticos, no es el caso de Miguel Márquez Ríos. Tenemos nosotros casos políticos que tenemos que organizarnos, tenemos que sacarlos. Tenemos que organizarnos, compañeros, porque ya es tiempo de ponerle un basta a este gobierno. O son ellos o somos nosotros. Ante los ojos del mundo aparentan cosas que no son, pero la realidad es esta. Nuestros presos políticos son golpeados y tratados como criminales. Solicitamos el apoyo de todos ustedes y por medio de bien el sindicato para organizarnos. Tienen que salir nuestros presos políticos. No es el caso de Miguel Martí, le digo también. Por eso muchas veces no ha estado al frente. Por la misma salud, no es un caso del mismo sindicato de taxistas, aquí es global. Es por la salud, la educación, el campo, los campesinos, los indígenas. Y si no, los famosos compañeros, créanme que esto se va para abajo. Con la unidad vamos a lograr el pido, les agradezco su atención y disculpen esa interrupción. Muchas gracias.
¡Y que viva el sindicato de taxistas! ¡Que viva el movimiento popular! ¡Que viva la educación! ¡Que viva la salud! ¡Que viva el campo! ¡Que viva el terreno para la cultura! ¡Muchas gracias!
Libertad pueblo político, libertad pueblo político, vive el
Estado. ¡Fuera el tirano y dictador de Calderón!
El día de ahora, por la tarde, y están invitados todos a la marcha. Vamos a expresar nuestro enojo, nuestros sentimientos en esa manifestación de hoy de la tarde. Recuerden, a las 4:30 en el Ángel de la Independencia, rumbo al Zócalo. Vamos a continuar con nuestro ponente, ¿sí? Para que termine de hacer su exposición, pero tenemos tiempo.
Muchas gracias, esto es un recordatorio de las guerras en las que estamos metidos todos. Y no crean que la política macroeconómica está ausente de estos conflictos, al contrario. Ustedes deben saberlo, está en el corazón de todos. Así que lo que estamos discutiendo aquí ahora sobre política monetaria, política fiscal, que parecen temas muy alejados, así como de lo que está pasando en la calle, en las plazas públicas, en las fábricas, en los mercados. Se equivocan, estos temas están en el corazón de toda esta, atraviesan de manera transversal todos estos conflictos. Por eso la importancia de la política macroeconómica y por eso el llamado que yo estoy haciendo en lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciéndoles ahora esta mañana. No podemos dejar la discusión de la política macroeconómica en manos de unos supuestos expertos en los bancos centrales o en las secretarías de Hacienda. Tenemos que tomar ese lenguaje, esa forma de pensar nosotros. Nosotros tenemos que redefinir las prioridades macroeconómicas. Nosotros somos los que tenemos que entrar en la discusión de qué es la moneda, qué son los bancos, qué es la tasa de interés. No podemos dejar esos temas a un grupo de supuestos expertos, que además ustedes ya lo ven. Lo único que hacen es especular y llevar a crisis que el pueblo tiene que pagar. Bueno, retomando un poco la exposición, yo les estaba diciendo que hay costos para enfrentar el cambio climático que son de dos tipos. La adaptación frente al cambio climático implica un costo, la mitigación, es decir, la reducción de emisiones de gases invernaderos, que es la causa del calentamiento global, es otra dimensión de los costos económicos que hay que pagar. Sobre la adaptación, les explicaba que hay una subestimación sistemática de lo que son estos costos. Sobre la mitigación no es muy distinto, la reducción de gases invernaderos implica una transformación estructural en las economías de todos los sectores, en la industria de todo tipo, manufacturera, extractiva, en la construcción, en el transporte, en los servicios, en la agricultura, en todo lo que ustedes piensen son sectores de la economía. Ahí tiene que haber un cambio tecnológico profundo para reducir la utilización de combustibles fósiles y reducir las emisiones. Todo eso cuesta una gran cantidad de dinero, de recursos, y se necesita una política macroeconómica bien organizada para que permita canalizar recursos y generar recursos para adaptación y mitigación frente al cambio climático. ¿Qué tipo de política macroeconómica se necesita? Bueno, pues de entrada en la política monetaria necesitamos una política macroeconómica que no esté de manera simplona obsesionada con el único objetivo que hoy se adjudica la política monetaria, que es la reducción de la inflación. Ese no es el único objetivo, ni siquiera el objetivo principal de la política monetaria. Hay otra forma de definir las prioridades de la política monetaria. Para comenzar, hubo un tiempo que la política monetaria tenía por objeto el pleno empleo, el bienestar. Y hoy en día debería tener, además de eso, debería tener como objetivos la supervisión de los ciclos de negocios, lo que se llaman los ciclos de negocios, es decir, todos estos ciclos que conducen a burbujas, que explotan y se convierten en crisis. El Banco Central, en sus funciones regulatorias, tiene que estar dedicándole atención a ese tema de la inestabilidad de las economías capitalistas. Y sí, la lucha contra la inflación es importante, es algo que hay que mantener bajo control, pero es una meta subsidiaria. Lo principal es efectivamente el bienestar y la sustentabilidad social y ambiental. Entonces, política monetaria hay que redefinirla. Política financiera, hay que re-regular los bancos. La banca es como el idioma universal, digamos, la moneda es como el idioma universal que hablamos todos, y es extraordinario que esté en manos privadas, y es extraordinario además que esté en manos privadas en una forma tal que hoy en día los bancos privados son los que generan moneda. Si ustedes creían que el que genera la moneda es el Banco Central, pues tienen que revisarlos, porque no es así. Quien genera la moneda hoy en día son los bancos privados. Imagínense un tema de tan importante como la creación monetaria está hoy en día en manos privadas. Bueno, todo eso tiene que cambiar, tenemos que re-regular los bancos, si no es que nacionalizarlos, pero incluso si no quieren nacionalizar los bancos, si alguien tiene proyectos por ese lado, pues se puede re-regular, porque la banca tiene que estar al servicio de la economía y no al revés, que es lo que pasa hoy en día. Por último, un comentario muy rápido sobre política fiscal. La política fiscal también se tiene que redefinir. No puede ser que continuemos, como hemos estado los últimos 30 años, con una política de ingresos y de gastos del sector público, del gobierno, que simplemente sirve para pagar cargas financieras. Aquí lo que estamos diciendo es básicamente desviar recursos de las necesidades sociales, salud, educación, vivienda, infraestructura, investigación científica, etc., y canalizarlos a la esfera financiera, pagar intereses y principal de deudas viejas, de viejos rescates y también de nuevos rescates como el Fobaproa, etc. Esto es algo que se aplica no nada más a México, se aplica a muchos países. Entonces ya les dije un poco, primero, política macroeconómica es vital que se hable de esto en el contexto del cambio climático. Es extraordinario que no se hable de política macroeconómica en el contexto de estas negociaciones. Yo concluyo con una pequeña reflexión sobre las razones por las que no se habla de política macroeconómica. La primera concierne a las estructuras de poder. Esas estructuras de poder que encarcelan gente, que especulan, que están al servicio, digamos, del capital financiero. Estas estructuras de poder que están reunidas como delegaciones gubernamentales allá en Cancún o como lo estuvieron hace un año en Copenhague, no están interesadas en que se discuta el tema de la política macroeconómica. Por eso nunca lo verán ustedes en los informes científicos del panel intergubernamental de cambio climático, nunca verán referencias a las prioridades de política monetaria, a la necesidad de poner controles a los flujos de capital, a las necesidades de re-regular la banca y las finanzas, a las necesidades de reorientar las prioridades de la política fiscal, jamás se hablarán de ellos. ¿Por qué? Porque el esquema de política macroeconómica que hoy existe les beneficia a ellos y a sus amos en el capital financiero. Así que por el lado del poder, no esperen ustedes que se introduzca el tema de la política macroeconómica en estas negociaciones. Pero aquí concluyo con la otra vertiente de esta pregunta. ¿Por qué la sociedad civil no ha insistido en introducir este tema de política macroeconómica tan importante en las discusiones sobre cambio climático? Y aquí quizás tenemos que hacer todos una autocrítica. Quizás hay una visión de que esto es una maquinaria muy compleja, de que la teoría macroeconómica, este discurso de los economistas que hablan de modelos más o menos sofisticados, con plan de ecuaciones y matemáticas y no sé qué tanto, en realidad nos está hablando de una cosa tan compleja que no la entendemos y no queremos entrar en ese tema porque tenemos miedo a lo desconocido. El tema de política macroeconómica, esa es una crítica que yo haría, digamos, pero es una apocrítica, digamos, viniendo desde la sociedad civil, es que ha estado ausente en nuestra propia agenda, nuestra propia lista de prioridades, y eso es algo que tenemos que terminar. No puede ser que hablemos de políticas sectoriales sin ninguna referencia al tema fundamental, como quién controla la moneda, quién controla, quién establece las prioridades fiscales, y no podemos responder la pregunta de si se puede tener otro tipo, otro modelo de política macroeconómica, pero no como retórica general, sino con referencias muy concretas, muy específicas a prioridades e instrumentos. Así que bueno, con esa nota termino, haciendo una invitación para que en el futuro abramos más un espacio prioritario a la reflexión y la discusión sobre política macroeconómica.